buscar nuestras Biblias, puestas de pie, 1 Samuel capítulo 9. 1 Samuel, el capítulo 9. En el Antiguo Testamento, antes de los Reyes, antes de las Crónicas, 1 Samuel, el capítulo 9. Nos dice la palabra de Dios. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorar, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó al monte de Efraín, de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Y él le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, que llevaremos al varón, porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado, y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque el que hoy se llama profeta entonces se llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: decís bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde está el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiendo les dijeron: sí, él va allí delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a la que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, porque el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos subieron a la ciudad. Y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Una vez al mes estamos estudiando una historia del Antiguo Testamento. Esta mañana continuaremos nuestra serie sobre la vida de Saúl. Nuestro último estudio vimos cómo el pueblo de Israel, aún contra las advertencias de Dios, demanda un rey para ser como las otras naciones alrededor suyo. Eso está en el capítulo 8 de 1 Samuel. En este capítulo, 1 Samuel 9, veremos cómo la perfecta providencia de Dios guía todo de tal manera que Samuel unge a Saúl para ser el primer rey de Israel. Nos vamos a concentrar en nuestro estudio en las lecciones prácticas. Generalmente estudiamos versículo por versículo, palabra por palabra, pero vamos a concentrarnos de este capítulo tan extenso tan solo en las lecciones prácticas. Todo comienza con unas asnas perdidas, nos dice el primer versículo, se los leo otra vez. 1 Samuel, capítulo 9, el versículo 1 al versículo 6. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorar, hijo de Afía, hijo de un benjamita, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo cual dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó al monte de Efraín, y de ahí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim, y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, «Ven, volvámonos, porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros». Él le respondió, «He aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino». En estos versículos tenemos unas lecciones muy importantes sobre la providencia de Dios. En primer lugar, aprendemos que Dios prepara a los hombres para su parte en la historia. En su providencia, Dios prepara a los hombres para su parte en la historia. Dios no se sorprendió cuando el pueblo de Israel demandó un rey. Dios sabía que eso iba a pasar, por supuesto. Dios lo había predestinado. De hecho, ya había preparado el hombre. Un hombre, lo dice la Biblia, hijo de un benjamita valeroso, un joven joven, un hombre hermoso, y lo recalca aquí el pasaje. Era un hombre de acuerdo al corazón del pueblo, tenía que ser aceptado por el pueblo. No podía ser un hombre pusilánime, débil, no podía ser un hombre feo, tenía que ser fuerte y valeroso para conquistar y combatir a los amonitas, a los filisteos, a los amalecitas, que eran los enemigos de Israel en ese tiempo. Y también vemos que Dios escogió a un hombre obediente. Él no le dijo a su padre, Saúl cuando escuchó de su padre Cis que fuera a buscar las asnas, él no le dijo a su padre, oye, pues yo no soy tu criado, para eso me criaste, yo no soy tu sirviente, yo no soy tu esclavo, manda a otra persona, ¿por qué voy a buscar unos burros? No. Él obedeció inmediatamente, no hay nada en el pasaje que nos diga que a Saúl no le gustó la idea. Inmediatamente se levantó y fue a buscar a esas asnas. Obedeció tanto que lo hizo por varios días, no tan solamente en el territorio del monte de Efraín, pero por todo ese lugar, hasta Benjamín, él buscó esas asnas conforme a la voluntad de su padre. Ahora, la lección es, y esto es muy importante en nuestros días, creo yo, conforme a su propósito, conforme a su providencia, Dios nos ha hecho algunos altos, algunos bajos, algunos más deportistas, a otros más pasivos. Éxodo nos dice que Dios es el que hace a los ciegos. Dios es el que hace a los mudos. Las palabras de Salomón son verdad. Todas las cosas ha hecho Dios para sí mismo y aún al pecador para el día malo. Este es un versículo muy profundo, muy teológico, muy verdadero. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. Salmista escribió de sí mismo, lo leímos esto en el miércoles, el tiempo de oración. Escribió esto el salmista de él, pero también de cada uno de nosotros. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y esto es muy importante y muy práctico en nuestros días. En esos días que la sociedad, la mercadotecnia, se fija nada más en ciertas personas. Uno tiene que ser muy alto, muy rico, muy famoso, y así lo va a reconocer la sociedad. Y todos los demás, despreciados, menospreciados somos porque no tenemos tal cosa, y no tenemos tal celular, y no tenemos tal carro, y no nos hemos ganado tal premio, no tenemos tanta inteligencia como tanta persona ahí. Y muy práctico para nosotros. Especialmente cuando tenemos problema en cuanto a nuestro contentamiento, nuestra satisfacción con nuestro físico, nuestra inteligencia, nuestra belleza, nuestra pobreza, nuestro nivel de fe, aún nuestro nivel de dones. ¿Y cómo cristianos podemos tener este gran problema? ¿Por qué Dios no me dio ese don? ¿Por qué Dios no me da esa virtud? Podemos tener problemas en cuanto a todas esas cosas. Y el diablo es muy astuto. A uno nos va a atacar por una parte. A otros nos va a atacar por otra parte. Lo que tenemos que reconocer es que todo eso es de Dios. Seamos altos, seamos bajos, seamos ricos, seamos pobres, seamos feos, seamos bellos. Todo eso es de Dios. Nuestra inteligencia, nuestra fe, nuestras virtudes en el cristianismo aún. Todo eso es de Dios. Y Dios nos ha preparado así con un buen propósito, un propósito santo. Es difícil entenderlo él y es triste esto, pero podemos decirles a un padre, a una madre que ha dado a luz a un bebé con síndrome de Down, esto es de Dios. Esto no es del diablo. Nos dice eso, lo que Dios es el que hace los ciegos, Dios es el que hace los mudos. Le podemos decir a esos hermanos, a esas personas, esto es de Dios y tiene un propósito bueno. Esto glorifica a Dios. A lo mejor no lo sabemos y es tan increíble y tan triste, pero Dios tiene un propósito. Y Dios ha preparado a cada uno de nosotros conforme a nuestro lugar en su historia, en su programa. Y niños, también aquí la historia de Saúl nos enseña qué tan importante es esto de obedecer a nuestros padres. El mandamiento nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Dios quiere que obedezcamos a nuestros padres, que hagamos su voluntad, que seamos sumisos a ellos. Muy importante en nuestros días. El apóstol San Pablo nos dice, en los últimos días habrá hijos desobedientes a sus padres, que no respetarán a los padres. Tenemos que obedecer a nuestros padres. Aquí Saúl muy bien pudiera haber dicho, yo estoy grande, yo ya tengo mi profesión, ya tengo mi dinero, ya, yo no tengo tiempo para andar buscando unos burros. No. Él obedeció a su padre. Lo debemos de hacer con nuestros padres, obedeciéndolos de buena gana en todo. Qué lástima y qué trágico, si ustedes conocen la historia, que Saúl no siguió siendo obediente. Él desobedeció a Samuel. Y luego, lo peor, por supuesto, en su vida, él desobedeció a Dios. Y por eso Dios lo desechó como rey. Pero de esto más después. Otra lección en cuanto a la providencia de Dios que nos enseña este pasaje es que Dios prepara las circunstancias para que se cumpla su voluntad. Dios prepara a los hombres, pero también Dios prepara cada circunstancia para que se cumpla su propósito. Vean conmigo ahora el versículo 7. Les voy a leer del versículo 7 al versículo 16. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora. Pero que llevaremos al varón, porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responderle a Saúl diciendo, aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Eso daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque el que hoy se llama profeta, entonces se llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado, dices bien. Anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Ellas respondiendo les dijeron, sí, él va allí delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a lo que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar santo, el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, le encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer. Pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora la hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Ahora, ¿cómo es que Samuel se encontró con Saúl? O también, ¿cómo es que Saúl se encontró con Samuel? La respuesta está en que las asnas se perdieron. Si las asnas no se hubieran perdido, Saúl no hubiera salido a buscarlas. ¿Correcto? ¿Lógico? No hay ningún... ¡Claro que sí! Estas circunstancias Dios las había preparado. Dios le había dicho a Samuel, un día antes, va a llegar una persona aquí de Benjamín. Este es el que va a ser rey de Israel, a esta hora. Y si Samuel hubiera tenido un celular, hubiera sacado su celular para ver qué hora era, y hubiera visto el siguiente día, cuando llegaba este benjamita, este es el hombre, a la misma hora que Dios me había dicho. Todas las circunstancias que llevaron a Saúl hasta Samuel y Samuel a encontrarse con Saúl no fueron coincidencia. Dios preparó esas circunstancias. Las asnas no se perdieron de casualidad. No fue casualidad que el siervo conocía de Samuel. No fue casualidad que cuando iban subiendo para ir para la ciudad, esas doncellas que iban por agua sabían dónde estaba su... No fue casualidad. Dios había preparado todas estas circunstancias, todos esos detalles en la eternidad ya, para que Saúl fuera elegido rey. Entonces, la lección es, y es muy práctica, nada, absolutamente nada sucede de casualidad. Nada sucede por coincidencia, por suerte. Todo sucede bajo el plan perfecto de Dios. Todo sucede bajo la providencia perfecta de Dios. Esto incluye lo bueno y lo malo, lo insignificante o lo más trascendente, lo que llamamos suerte o lo que llamamos accidente. Salomón escribió estas palabras: la suerte se echa en el regazo, mas de Dios es la decisión de ella. El Señor dice en Isaías 45, yo, Dios, y ninguno más que yo, que formo la luz. No tenemos problema con eso, ¿verdad? Que formo la luz, pero escuchen esto. Creo las tinieblas, que hago la paz. No tenemos nada de problema con eso, pero escuchen. Creo la adversidad. Yo, Dios, soy el que hago todo esto. No es el diablo. Dios es ese que está en el trono, controlando y gobernando todo, lo bueno y lo malo. ¿Se acuerdan de las palabras tan feas de la esposa de Job? Cuando estaba él tan triste, se habían muerto todos sus hijos, le habían robado todo, se había quemado todo, todo muy enfermo. Y luego su esposa le dice, ¿por qué no blasfemas a Dios y te mueres? ¡Qué esposa! ¿Por qué no blasfemas a Dios? Y luego le dice, ¡muérete! ¿Qué le contestó? ¿Cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job sabía y por eso no habló con despropósito alguno, como nos dice la Escritura. Él adoró a Dios, él sabía, esto venía de Dios. Lo bueno y lo malo es de Dios. Dios está en control. El otro día se me perdían unos lentes, estos lentes. Ya se acuerdan que les conté, ¿verdad? Fue eso de Dios. Ah, Paco, pero los lentes. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo se perdieron mis lentes? ¿Fue de Dios, sí o no? Tenemos que decir que sí, si creemos que Dios existe y que todas las cosas están bajo su control. La chiquita, la breve, la grandota, la trascendente. Tenemos que decir que sí. Ahora, si ustedes no creen eso, tenemos un gran problema. Porque si Dios no dirige todo, aún las cosas más pequeñas, hay otra persona más grande que Dios. Sea llamada suerte o coincidencia o el diablo, pero hay otra cosa más potente y omnisciente que Dios. Les conté que mis lentes se perdieron. Y fue de Dios. ¿Por qué se me perdieron los lentes? Bueno, pudiéramos pensar, para que estuviera más atento, ¿dónde los pongo? Debo tener un lugar específico, los tengo que cuidar más. Oh, pensé yo, cuando se me perdieron. A lo mejor se me perdieron para que yo entendiera a la mujer que se le perdió el dracma, ¿se acuerdan? Y Dios hizo que se perdieran mis lentes para que yo tuviera esa ilustración de mis lentes perdidos y que entendieran el concepto del drama perdido, cómo los andaba buscando como loco por todas partes los lentes, ¿se acuerdan? A lo mejor por eso. Por supuesto, a lo mejor otras razones que Dios tuvo para que se me perdieran mis lentes. Pero yo estoy seguro, hermanos, segurísimo, conforme a las Escrituras, que la providencia de Dios guía todas las cosas más pequeñas y más insignificantes, como la caída de un pajarito. La Biblia específicamente nos dice, cuando un pajarito cae, Dios lo permite, Dios lo sabe, Dios lo guía. Científicos, cuando un electrón se sale allí de su órbita, es de Dios. ¿Cuántos cabellos tenemos? Cuando se nos cae un cabello, eso es de Dios, es lo que nos dice la Escritura. Entonces, cuando nos pica un insecto, cuando tenemos un accidente, cuando nos pasa algo, todo es de Dios. Durante la conferencia hubo muchos hermanos registrados. Entre ellos, faltaron algunos, por cierto. Entre ellos había un hermano de San Luis, y me escribió un día antes, hermano, lo siento mucho, no voy a poder ir a la conferencia. Me robaron el carro. ¿Pero cómo? Venía a la conferencia de pastores y le robaron el carro. ¿Cómo es que Dios permitió que le robaran el carro?
Venía una cosa buena, de bendición, para él, para su familia, para la iglesia, para nosotros. Porque es que Dios, si es bueno y sabio, permitió que le robaran el carro a este pobre hermano allá. Hay cosas que no entendemos. Hay cosas imposibles de entender, por supuesto, porque no somos Dios. Si pudiéramos entender todas las cosas, entonces fuéramos dioses. Pero a veces pasan cosas así tan terribles, tan tristes y tan trágicas. Enfermedades, accidentes. Pero ¿saben qué? Podemos sobrevivir todas esas cosas. Y eso es lo que le dije a ese hermano. Esto es de Dios. Nosotros creemos en un Dios soberano. Esto es de Dios. Y nosotros podemos pasar por cualquier cosa, tan terrible así, sabiendo esto viene de Dios. Si tenemos ese concepto de Dios, y tenemos esta verdad en nuestras mentes, todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. Romanos 8:28. Si nosotros creemos eso, cualquier cosa que nos pase, la podemos sobrevivir. No dije que no vamos a llorar, porque tenemos que llorar ante la tumba, como lloró nuestro Señor delante de la tumba de Lázaro. No dije que no nos va a doler, porque las enfermedades nos van a doler. Pero sí dije que vamos a sobrevivir y vamos a calmar nuestra conciencia y nuestro corazón pensando, esto viene de parte de Dios. Esto no es casualidad. No hay un fatalismo ciego. Dios tiene un propósito perfecto y santo para todas estas cosas. Cis, así se llamaba el padre de Saúl, se ha de haber alterado mucho cuando le avisaron que no encontraban las asnas. Porque no se trataba de un asna, de una burra, si me permiten la palabra. No se trataba nada más de una burra. En ese tiempo, la asna era el tractor. El asna era el medio de transporte. El asna era algo muy valioso. Tres asnas han sido muy valiosos para esos hombres. Eran sus herramientas de trabajo. Era su transporte. Había perdido tres asnas. Por eso mandó a buscarlas a su hijo. Había sido su hijo preferido. Había sido, por supuesto, por eso los mandó. Ahora, cuando sí supo lo que había pasado, había estado muy alterado, muy enojado, muy triste. Pero Dios tenía un plan sorprendente. Yo me imagino, no está en la Biblia, pero yo me imagino, ustedes van a confirmar esto. Después sí ha de haber pensado, qué bueno que se me perdieron las asnas. Porque se me perdieron las asnas, yo soy el padre de un rey. ¡Qué bueno que se perdió en las asnas! Ahí va Saúl con Samuel. Lo ungieron rey de Israel. Después vamos a ver más de esto. ¡Qué bueno que se perdieron las asnas! Al final, hermanos, sabéis, así va a ser en nuestras vidas. En la revelación final de Dios, cuando veamos todo el panorama de la historia, vamos a pensar, ¡qué bueno que falleció mi hijo! Qué bueno que tuve esa enfermedad. Qué bueno que me robaron ese carro. Qué bueno que tuve ese accidente. Qué bueno que no me aceptaron en esa escuela. Qué bueno que esa muchacha me dijo que no. Qué bueno que... Ahí ustedes pueden llenar la línea de sus tragedias y tristezas y lo que han pasado. Vamos a decir, qué bueno que sucedió así. Conforme a la providencia perfecta de Dios. Nos vamos a regocijar que tuvimos parte en la historia perfecta de Dios para nuestras vidas. Entenderemos cómo es que Dios dio todas las cosas para bien y para su honra eterna. Hoy en día no entendemos y nos parece increíble y podemos pensar, ¡Dios no existe! ¡Dios es cruel! ¡O Dios no es poderoso! Vamos a entender cómo Dios permitió todas esas cosas. ¿Cuándo se le perdió en las asnas? Así, si lo no hubiéramos encontrado, nosotros todo alterado. Se hubiera enojado con nosotros tratando de explicarle a nosotros Romanos 8:28 o algo así. Tú no me entiendes, mis asnas, mis tres asnas. Luego ya, después de la historia, qué bueno es Dios. Qué sabio es Dios. Entonces,
Calma tus ansiedades cantando con fe en las promesas de Dios. Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. En las pruebas duras, Dios me es siempre fiel. ¿Por qué, pues, las dudas? Yo descanso en Él.
Muy bien, otra lección de este pasaje. Aprendemos de este pasaje que Dios nos enseña su voluntad a través de sus profetas. Dios nos enseña su voluntad a través de sus profetas. Vamos a leer, comenzando en el versículo 14. Vean esto. Versículo 14. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto, y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé, y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti, para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo, no soy yo hijo de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel. Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala, les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con el cual estaba sobre ella, con lo que estaba sobre ella, y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó, cuando dije yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto de la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despertar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate, para que te despida. Luego se levantó Saúl, y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante, y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Dios nos enseña su voluntad, Dios nos enseña su palabra a través de sus profetas. Los que no conocen la maravillosa historia de Samuel, les recomiendo que lean esta tarde los primeros capítulos de este libro. Samuel fue uno de los grandes profetas de Israel. De hecho, Jeremías 15 nos dice que junto con Moisés fueron los grandes profetas los que pudieran interceder ante Dios por Israel de una manera en extremo excelente. Los mejores intercesores. Él habló de parte de Dios y es por eso, como nos dice ahí el versículo 6, todo lo que decía acontecía sin falta. Por supuesto, eran de parte de Dios que ellos hablaban. Era el profeta de Dios que revelaba a su pueblo su voluntad. Y para nosotros también esto es muy práctico. Dios nos enseña su voluntad a través de sus profetas. Hoy en día no hay profetas como el profeta Samuel, ni como el profeta David, o como el profeta Moisés. Por supuesto, no hay profetas así, no hay un vidente de Dios. Pero los profetas escribieron todo lo que necesitamos saber de Dios, todo lo que necesitamos saber de nuestra salvación, todo lo que necesitamos saber de nuestras vidas. Debemos creer entonces, debemos estudiar, debemos obedecer la revelación de los profetas de Dios. Hoy en día se aplican las palabras de Josafat. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Debemos creer las palabras de los profetas que están registradas en la palabra de Dios, en la Biblia. Es por eso que San Pedro escribió, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y de eso se trata la Biblia, de hecho. Tenemos la palabra de los profetas que necesitamos, y tenemos las palabras de los apóstoles que Dios nos ha dado para que le adoremos, para que lo conozcamos, para que seamos salvos. Y por supuesto, recordemos que Samuel tipifica al profeta de profetas, nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo que nos revela a Dios. Es nuestro Señor Jesucristo que nos enseña las cosas que necesitamos para la vida y la piedad. Él es el hombre insigne, el gran hombre famoso, y que todo lo que dice acontece sin falta. Él nos enseña las palabras de vida eterna. Él nos enseña la voluntad de Dios. Muy bien, otra lección muy importante de nuestro pasaje es que Dios en su providencia tiene mucha compasión de su pueblo. Vean el versículo 16 y el versículo 17. Versículo 16 y 17. Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Y leí el pasaje así para recalcar eso. Una y otra vez Dios recalca esto: este es mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo. Él no dijo Israel, Él dijo mi pueblo. Israel había clamado por las atrocidades de los filisteos, y Dios tuvo mucha compasión de ellos, como nos dice aquí, y por eso les da a este Saúl como el salvador de los enemigos en ese tiempo. Pero recuerde, ¿cómo era el pueblo de Dios en ese tiempo? Rebelde. Muy rebelde, necio. Es más, en el capítulo anterior leímos en el versículo 8-7, que era un pueblo que había desechado a Dios. ¿Se acuerdan? Pidieron un rey para ser como las otras naciones. Samuel está muy triste. Y Dios le dice: la verdad es que no te han rechazado a ti. Este pueblo me ha desechado a mí. Pero aún así, Dios tiene mucha compasión de ellos. Aún así Dios les dice: este es mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo. Yo voy a mandar a ese hombre para que lo salve de la mano de los filisteos, de la mano de los amalecitas, de todos los enemigos. ¡Qué compasión la del Señor hacia este pueblo tan rebelde! ¿Por qué lo hizo? Porque era su pueblo, pero también porque había hecho un pacto con ellos. Y es por eso que Dios usó a Saúl para salvarlos. Ahora, esto, verdad, hermanos, nos debe de consolar mucho, nos debe de animar mucho. Sobre todo como cristianos, cuando estemos en problemas y oremos a Dios. Y muchas veces es hasta cuando estamos en problemas cuando verdaderamente oramos a Dios. Pero el caso es cuando tenemos esa angustia, ese accidente, ese problema, oramos a Dios, pero el diablo nos va a acusar y nos va a decir: tú no mereces que Dios te conteste esta oración. Tú no mereces la ayuda de Dios. Dios no te va a contestar. Tú no has leído la Biblia conforme al programa de leerla en 2 años. Tú no has leído el libro de la armadura de Dios que prometiste que lo ibas a leer en 1 año. Tú no ofrendas como debes. Tú no te obedeciste a tu padre la semana pasada como debiste. Tú no hiciste esto, ni hiciste esto, ni una nana. Y te puede hacer una lista muy extensa del diablo. Y tu conciencia va a confirmar que todo eso es verdad. Y el diablo te va a decir: tú no ores, Dios no te va a ayudar, Dios no te va a contestar, tú no te lo mereces. No va a recordar todo lo malo que hemos hecho y todo lo malo que hemos pensado. Y todo eso es cierto. Es cierto que no merecemos que Dios nos ayude. Ninguno de nosotros, aun como cristianos, somos incrédulos, le fallamos. Pero Él tiene compasión de nosotros. ¿Por qué? Porque somos su pueblo. Porque Él ha hecho un pacto con nosotros, como estamos estudiando en Corintios. Es por eso que dice en otra parte: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. Entonces, tú ora, tú persevera, tú sigue clamando a Dios. Tan malo como tú eres, como cristiano, tan incrédulo como tú eres, tú acércate a Dios. Él es muy bueno, Él es el fiel, Él es el perdonador. Tanto que me encanta ese versículo 1 Juan 1:9. Él, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. El diablo nos dice: tú no eres fiel, tú no eres perfecto, tú no has obedecido. Pero la clave está en pensar que Él sí es fiel. Él sí es justo. Él sí nos perdona. Él sí nos ayuda. Él sí va a contestar nuestras oraciones. Entonces, no le hagas caso al diablo. Como cristiano, tan malo como tú eres, tan incrédulo como tú eres, tú acércate a Dios. Por supuesto, confiesa tus pecados y arrepiéntete. y esfuérzate por servirle. Pero tú confía en la gran compasión de Dios. Eso no lo vemos tan solo aquí, lo vemos una y otra vez con el pueblo de Dios. Dios siempre fue fiel. En penúltimo lugar, este pasaje nos enseña que Dios usa a los menospreciados, a los débiles, a los pequeños de este mundo. El versículo 5 nos dice, cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo, ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Él le respondió, el criado, y aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Y ven el versículo 21 también. Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo, hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Para mí me impactó esto, no sé si usted lo había notado. Es de notarse que el criado sabía de Samuel. El criado sabía de Samuel, pero Saúl no. El criado sabía de Samuel. Así como la historia de Naamán. ¿Se acuerdan? La criada, la esclava, sabía de Eliseo. Pero el rey no sabía de Eliseo. La criada sí, y los grandes de la tierra no. Dios escoge a su pueblo de entre los pobres, entre los débiles, entre los pequeños. Saúl le dijo la verdad a Samuel. No era una modestia falsa cuando le dijo que era que de las tribus más pequeñas de Israel, de las familias más pequeñas de Benjamín. Era verdad eso. Y con razón, si ustedes leen el capítulo 10 a lo último, dice que muchos lo menospreciaron. Venía de una tribuya, de una familucha de Israel. Lo menospreciaron, dice el último versículo 10, del capítulo 10, perdón. Esta lección nos debe animar a muchos. A lo mejor no somos ricos. A lo mejor no somos fuertes o sabios. El mundo nos menosprecia. Pero Dios nos puede salvar y usar en su reino. Dios nos puede salvar y usar en su reino. La Biblia dice, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y quiero aplicarlo esto especialmente como cristianos, hermanos. En cuanto a nuestras virtudes y, por así decirlo, nuestra inteligencia espiritual. A lo mejor hemos sentido que no conocemos tanta teología, no somos como otros hermanos. Y no tenemos tanta fe como otros hermanos. Carácter cristiano nos falta. Dones nos falta mucho. ¿Qué hacer por Dios? Sí. Podríamos hacer una lista, no hemos hecho nada por Dios. No hemos ido en un viaje misionero. No hemos evangelizado mucho. Nos sentimos que no hacemos nada. Pero pensemos, hermanos, que Dios usa a personas débiles. Dios usa a personas menospreciables. Dios usa a personas pequeñas en la fe también. A lo mejor decimos unas palabras nada más. Pero esas palabras son usadas en el plan eterno de Dios. Unas palabras, un testimonio, un folleto nada más. Pero Dios puede usar nuestras vidas. Ahí estamos en la casa lavando trastes, ahí estamos en el lavadero y no se acaba nunca la ropa. Ahí está la canasta siempre llena y tenemos que hacer comida y tenemos que ir de compras y van los niños a la escuela y para allá y para acá. Y no podemos hacer mucho por Dios. Estamos haciendo eso por Dios. Y Dios nos puede usar así lo que somos y lo que hacemos. Nos debemos el nombre del criado. No dice la Biblia. Pero sin sus palabras, Saúl no hubiera sido rey. Por esas palabras que él dijo. Vamos, ¿sabes qué? Quizás el criado conocía de Samuel. Y yo les digo, el criado conocía de Dios más que Saúl. Y buscó a Dios primero. Y Dios lo usó. En último lugar, pero no en importancia. Este pasaje nos enseña que en su providencia, Dios instituyó los sacrificios del Antiguo Testamento para profetizar del sacrificio de su Hijo. En su providencia, Dios instituyó los sacrificios del Antiguo Testamento para profetizar del gran sacrificio de su Hijo. Versículo 12 y versículo 13. Ellas, las doncellas, que también es parte de la providencia de Dios. Qué casualidad, ¿verdad?, que salieron las doncellas en ese instante. Y por cierto, las doncellas, esas sirvientas que iban por agua, fueron las que dieron las palabras y guiaron a Saúl para que se encontrara con Samuel. Dios usó esas doncellas tan humildes. Ven, hermanos, como Dios tiene su plan perfecto y usa a las personas, aún las personas más humildes. El versículo 12. Ellas respondiendo les dijeron, sí, helo allí delante de ti. Date prisa, pues, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a lo que el pueblo tiene hoy, un sacrificio en un lugar alto. Cuando entréis en la ciudad, la encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, porque el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Los sacrificios no eran un invento de los hombres. Dios los instituyó en el paraíso de Edén. Él fue el primero que sacrificó a ese animal para vestir a Adán y Eva. Abel y Caín, ¿de dónde sacaron eso de los sacrificios? Dios les había enseñado. ¿Se han puesto a pensar ustedes, por ejemplo, en los aztecas y sus sacrificios? Y otras tribus del mundo y sus sacrificios. ¿Dónde sacaron la idea del sacrificio? Lo permitieron, por supuesto. Pero a lo último es que Dios había instituido desde el principio esto de los sacrificios. Él les había enseñado a los israelitas en la Pascua acerca del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es sacrificio de que algún día vendría Cristo y Abraham dijo, Dios se proveerá del sacrificio. Dios se proveerá del Cordero para el sacrificio. Este sacrificio de 1 Samuel, por supuesto que apuntaba a Cristo. Dios les había enseñado, alguien va a morir en lugar de ustedes. Los israelitas tenían ese cordero, tenían que poner sus manos sobre el cordero y luego sacrificarlo, apuntando, algún día va a venir alguien que va a sustituirme y va a morir por mí, por mis pecados. Todos esos sacrificios apuntaban obviamente a la muerte de Cristo en nuestro lugar por nuestros pecados. Abraham, Samuel, David y todos los profetas y todos los del Antiguo Testamento veían el sacrificio en el futuro, por supuesto. Ahora nosotros lo vemos en el pasado. Cristo ya se sacrificó por nosotros en el altar del Calvario. Y si tú te arrepientes y tú crees en el Cordero de Dios, Cristo nuestro Señor, que fue sacrificado en tu lugar por nuestros pecados, tú serás salvo. Y a lo último, junto con Abraham, junto con Adán, junto con Abel, junto con Samuel, junto con los profetas, junto con todos los creyentes del Antiguo Testamento, tú vas a adorar al Señor cantando con ellos. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste sacrificado. Y con tu sangre nos has comprado para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Por qué? Porque creyeron en el sacrificio de Dios. El sacrificio de Cristo en la cruz. Toda la providencia de Dios, todo eso apuntaba a la historia de la eternidad. Dios concedió la petición de Israel. Les advirtió, no les va a ir bien con este rey. Pero de todas maneras Dios les concedió la petición. Para que ellos aprendieran, un rey humano falla. Un rey humano es pecador. Un rey humano es débil. Para que ellos reconocieran que necesitaban un rey conforme al corazón de Dios. Que necesitaban un rey perfecto, que obedeciera en todo. Un rey que pudiera vencer a todos los enemigos, incluyendo la muerte y el diablo. Entonces, esta historia a lo último nos apunta a la venida de Cristo. Él es el gran Hijo de David, el gran Rey de Reyes, el Rey perfecto que tanto necesitamos para gobernarnos, para salvarnos, para guiarnos. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por estas promesas, por estas lecciones. Gracias, Señor, porque nos has hecho, y no nosotros, a nosotros mismos. Nos has hecho perfectos
desde el punto de vista conforme a nuestro lugar en la historia de la humanidad, en la historia de la redención, en la historia de tu pueblo. Te pedimos, Señor, que podamos aplicar estas lecciones, sobre todo que veamos a Cristo como el profeta de profetas, el Rey de Reyes y sacerdote de sacerdotes. Intercede por nosotros, que se sacrificó a sí mismo por nosotros. Te pedimos, Señor, que nos des ese espíritu de adoración y de gozo, sabiendo que tenemos paz en Él. Todos nuestros pecados perdonados. Nuestra vida a la perfección guiada y dirigida por tu divina providencia. Te alabamos, Señor, porque tú eres nuestro Dios y porque somos tu pueblo, por tu buena voluntad. Despídenos en tu paz y en tu amor, en Cristo Jesús. Amén.